este episodio de Unbranded, entrevistamos a Michel Rockman, reconocido arquitecto mexicano con quien hablamos sobre el poder de la polimatía como medio para enriquecer la experiencia humana desde varias disciplinas.
Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos, con Alex Gershberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila.
Tengo pocas horas, ¿cómo las invierto y cómo sé que puedo tener una respuesta más atinada a las cosas? Es ampliando un poquito más tu nivel de conciencia, o sea, cómo estás viendo las cosas. Para mí, llenarme de todo lo que pasa alrededor del mundo para poder ser mejor arquitecto me parece esencial. O sea, yo no podría estar haciendo arquitectura si no supiera quién está haciendo el nuevo DAO, cuáles son los NFTs, o sea, qué está pasando a nivel de tecnología, sistemas centralizados contra descentralizados, cómo la gente hoy se comunica con sus redes sociales. O sea, todo lo que está pasando en el mundo, claro que va a tener una repercusión en cómo voy a poder yo diseñar.
Hablamos sobre cómo Michel integra su método arquitectónico tantas disciplinas como le son posibles para poder entregar algo que tenga sentido y hable del mundo presente.
Yo, desde que empecé a hacer arquitectura, para mí era importante. Me encanta el diseño, pero todos mis proyectos siempre tienen que ver con un tema social más allá del diseño. O sea, la Cineteca Nacional siempre trató de hacer un tema de un parque público donde la gente se pudiera reunir para tener como otro tipo de experiencias que fueran más allá del cine.
Además, discutimos la importancia de buscar el desarrollo de proyectos con un enfoque social que sirva para generar cambios en las personas.
¿Cómo te voy a creer que como cliente quieres hacer algo que cambie un poquito? Porque todo el mundo ahora habla de, no, voy a hacer una comunidad increíble. Digo, las comunidades no te inventas una comunidad. La comunidad se va formando de manera orgánica, donde podemos mejorarla de cierta forma o invitarlos a algo, pero no creas que por arte de magia los inventas, ¿no? Creo que es un poquito replantear las cosas de no solamente lo que hago, sino el cómo lo hago.
¿Qué tal? Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos del poder de la polimatía. Mi nombre es Berna Pavón.
Yo soy Alejandro Gershberg y hoy contamos con un invitado súper especial. Está con nosotros Michel Rockman, quien es un arquitecto, tiene su estudio de arquitectura y planeación urbana, estudió en la Universidad Iberoamericana. En 2002 fundó Rockman Arquitectos, un estudio creativo de diseño, tácticas de negocio y procesos de innovación experiencial con base en la Ciudad de México. Y bueno, se especializó en diseñar estrategias urbanas y soluciones arquitectónicas, convirtiendo las problemáticas contemporáneas en oportunidades de diseño. Además, Michel ha sido reconocido en innumerables ocasiones. En 2005, seleccionado por Architectural Records como Design Vanguard, como una de las 10 firmas internacionales del año. En 2010, como una de las Emerging Voices por parte de el Architectural League de Nueva York. 2011, la revista Wallpaper lo nombró como uno de los 150 movers, shakers and makers that have rocked the world in the last 15 years. 2013, Forbes lo reconoce como uno de los arquitectos más influyentes en la escena contemporánea en México. Y bueno, en 2021 fue nombrado el número 23 de las 100 personas más inspiradoras del 2020, con un montón de proyectos en México como el Museo del Chocolate en Nestlé, la Cineteca Nacional, High Park Monterrey, Mercado Roma, etcétera. Michel, un gusto estar contigo por aquí. Gracias por venir a Unbranded.
Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Y a platicar, digo, siempre es curioso cuando escuchas que la gente dice tu currículum, ¿no? Es curioso porque te pones a ver tantas cosas que han pasado y cómo la gente se va, pues te van como pues dando como ciertos reconocimientos y cosas que luego te preguntas por y qué sigue, ¿no? Entonces, pero muy bien, contentos de estar acá y gracias por la invitación.
No, gracias a ti, Michel, por tu tiempo. Y bueno, en la introducción escuchaste, ¿no? Hablamos del poder de la polimatía, que me gustaría arrancar con esa definición, que un polímata es una persona que domina varias ramas del conocimiento. Es una definición bastante compleja, pero nos gustó mucho porque cuando estábamos investigando acerca de tu trayectoria, justo como dices, tan larga trayectoria con tantos nombramientos, reconocimientos, pues también fuimos entendiendo quién es Michel, ¿no? Y para muchos tu nombre es mucho más que arquitectura. Sabemos que la batería, la música ha sido algo que está presente en tu vida. Mucha gente te ubica por tu pasión por correr, por la parte creativa, que son parte de tu día a día. Pero me gustaría saber, independientemente de lo que hay en las redes sociales y lo que hemos escuchado por otras personas, pero con todo este contexto, y con todos estos estímulos, la batería, correr, la creatividad, la arquitectura, pero que tú nos cuentes de viva voz quién es Michel Rokhkin y cuál es ese legado que está dejando en este mundo.
Pues mira, creo que puedo empezar como por mi familia, ¿no? Por un tema. Hoy precisamente subí una foto ahí a mis redes sociales de nuestra casa de satélite. Yo me acuerdo que, o sea, fuimos como de los primeros, las primeras generaciones que se fueron a vivir a satélite porque mis papás decían que ya la ciudad era un caos, hace 50 años o más. Entonces, de los primeros vecinos ahí de Ciudad Satélite, en una casa con un papá científico, Premio Nacional de Ciencias, investigador de hígado, y mi mamá que siempre estuvo metida como en su tema espiritual, se fue a la India a buscar a su gurú, que en una época estuvo con Sai Baba, luego con Gurumay. Entonces, como siempre esta mezcla como de la parte como muy racional y la parte como muy espiritual, con tres hermanos, dos hermanos más, o sea, mi hermana Jackie, que es la más grande, que me lleva 9 años, luego mi hermano Sergio, que me lleva 8, mi hermana Mónica me lleva 3, yo soy el más chico de esta familia de 4 hermanos. Y siempre fui pues, muy curioso y aparte muy hiperactivo. O sea, yo me acuerdo que, puta, para que me estuviera quieto estaba difícil, ¿no? Me acuerdo que en algún momento a un amigo, uno de mis mejores amigos, nos diagnosticaron déficit de atención. A él lo acabaron medicando y a mí, mi mamá dijo, o sea, no creo en estas cosas, a la chingada, mejor te pongo a hacer cosas que te entretengan. Y gracias a Dios nunca me medicaron. No sé si para bien o para mal, ¿no? Quién sabe cómo hubiera sido el resultado, ¿no? Y en algún momento, de repente, esa curiosidad me llevó a pues hacer deporte todo el tiempo, porque como te digo, no me estaba tranquilo, no me estaba quieto. Nunca he dormido mucho, duermo 4 o 5 horas diarias máximo. Y de repente, en algún momento me ponen una batería enfrente, mi hermano me presenta un amigo el que tocaba la batería, y mi mamá como que de repente dice, con esto seguramente se va a alivianar, cabrón. A ver, siéntate a tocar. Y nada, resulta que puta, me sentaba a tocar y salía peor de acelerado que si no me hubiera sentado en la batería. Entonces, eso ha sido como, volviendo a tu pregunta de que, cómo me podría pues, medio describir, pues, como una persona curiosa. Creo que he peleado mucho por no perder esta capacidad de asombro. Lo veo con mi hija y con las personas nuevas que conozco y que me interesa mucho su apreciación por la vida y de repente su manera en la que se apasionan. Digo, wow, qué increíble capacidad de asombro a lo que esta persona hace en su oficio, ¿no? Entonces, trato de hacer las cosas que me mantengan como muy a flor de piel y muy, muy limpio, ¿no? Muy, muy libre de cualquier, tomarte las cosas ya por hechas, tomarte como que ya todo está dado y siempre buscar como esa parte de mantenerte, que sé que es complicado, ¿no? Pero dicen por ahí, ¿no? ¿Cómo mantienes a tu niño interno todo el tiempo ahí, ¿no?
Y creo que al final este momento de curiosidad, de inquietud, digo, yo me identifico mucho contigo porque también me encanta correr y no soy arquitecto, soy más del lado del marketing, pero creo que este tema de mezclar la música, tu pasión, yo toqué trompeta como 10 años, entonces como que entiendo perfecto este tema de me encanta mantenerme lo suficientemente ocupado para sentir que no estoy haciendo mucho, pero a la vez estoy todo el tiempo haciendo algo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para combinar tantas experiencias y disciplinas que luego la gente sacrifica una por otra, ¿no? Tal vez dice, yo no puedo correr porque trabajo o no podría tener logros profesionales o independizarme o ir por aquel sueño porque quiero jugar en el safe zone y a lo mejor y después ese safe zone ya no me deja tener un hobby, ¿no? Porque ya estoy atado en un horario 24/7 para una empresa. ¿Cómo logras combinar todo eso que tal vez parecieran mundos totalmente separados o herméticos entre sí? ¿Y cómo aseguras que esa misma conexión integre en tu vida profesional, en tu vida personal y sobre todo también en el tema creativo?
Pues bueno, creo que hay como varios temas que tocaste y que para mí son importantes, ¿no? El primero es que vas aprendiendo con el tiempo, o por lo menos yo fui aprendiendo con el tiempo, que cuando de repente me separaba en tocar la batería y luego en arquitectura, pues obviamente estaba dividiendo mi tiempo. Entonces tenía menos tiempo para sentarme a resolver un problema arquitectónico o tenía menos tiempo para ensayar y volverme mejor ensayando con la banda, ¿no? Entonces te vuelves más eficiente. O sea, yo creo que como que dejas de desperdiciar mucho tiempo, que a lo mejor a veces me sentaba como arquitecto y dibujaba 4 horas. Aquí es como, puta, tengo 2 y en 2 lo tengo que resolver y en 2 tiene que haber una respuesta, ¿no? Entonces te vuelves como, aprendes a tener una capacidad de síntesis importante, donde le empiezas a quitar como capas a la cebolla, ¿no? Donde sí, claro, me podría quedar 4 horas tocando cierta cosa de la batería, pero a lo mejor ensayo 20 minutos lo que necesito ensayar para que pueda hacer lo que tengo que hacer en el concierto o en la grabación. Eso lo platico, digo, mi hija Nina hoy tiene 17 años y a veces la veo que le da miedo a ella como hacer más cosas. Le digo, inténtalo, porque cuando intentas más cosas, hay una forma... Que la vida, por lo menos cuando lo haces con pasión, cuando es parte de lo que tú quieres hacer y es lo que guía tu corazón, yo siento que la vida se acomoda de tal forma que lo puedes hacer. O sea, a mí también la gente me dice, bueno, ¿y cómo te da tiempo? Y bueno, de entrada me levanto a las 5:30 a.m, que también es querer, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, claro.
Porque si todo lo quieres hacer en el mismo rango de horas, pues está imposible. Entonces, lo vas acomodando de tal forma, digo, a ver, hoy claro que me gustaría tocar batería más, porque hace mucho no toco, ya la tengo guardada. Pero son de las cosas que también empiezas a priorizar qué es lo que tienes que sacar y lo que quieres hacer como en el momento, ¿no? Y la otra que me lleva como a reflexionar sobre lo que estabas mencionando también tiene que ver con el tema de quién eres cuando haces las cosas que haces, ¿no? Porque es curioso cómo la gente dice, no, yo llevo una práctica espiritual, ¿no? Y digo, ¿cuál es tu práctica? No, bueno, voy todos los jueves en las noches a meditar a no sé dónde y en las mañanas hago yoga. Le digo, pero para mí la práctica, o sea, tu práctica es tu vida. Tu práctica no es de ir de 9 a 10 a una cosa. Exacto. O sea, el momento que empiezas a entender que tu práctica es todo lo que haces y para mí el aprendizaje, lo que quiero mejorarme como ser humano día con día es lo que hago todos los días. No hay un traje de arquitecto y luego me lo quito y me pongo los shorts del corredor. O sea, voy corriendo y voy pensando en cosas de arquitectura y estoy sentado en la oficina y estoy viendo cosas de mi hija que tienen que ver con su escuela y también estoy viendo a dónde voy a cenar con mi chava para vernos en la noche. O sea, como entenderte de una forma más holística y menos... menos encajonado en algo, que aparte es curioso, ¿no? Porque yo cumplo 52 la próxima semana y mi generación era mucho de etiquetar. Era una generación donde eres arquitecto, entonces no puedes ser músico y no puedes hacer más cosas más que... porque si no vas a ser chafa en lo que haces. Y lo que me ha dado muchísimo gusto es ir viendo en el tiempo cómo las generaciones nuevas hacen muchísimas cosas. O sea, el que hoy no hace 3-4 cosas es como que está desperdiciando su vida, ¿no? O sea, claro. Es fotógrafo, pero aparte es publicista y luego también tiene otra chamba de no sé qué. O sea, que la verdad es que le suma, porque creo que lo más bonito, no solamente en tema del time management o el manejo del tiempo, también hay una cosa como muy interesante. Yo me acuerdo que a nosotros nos sirve a la compañía disquera a los 18 años. Entonces a los 18 ya estábamos firmando con Virgin Records o EMI Music en su momento. Y me acuerdo que ya obviamente estaba en primer semestre de arquitectura y de repente estaba sentado en el respirador en esa época que todavía se usaban respiradores. Y me acuerdo que no me salía lo que quería hacer. O sea, estaba dibujando y decía, puta, no sé por dónde. Dice, bueno, a la chingada, porque me tengo que ir mañana en el camión de gira. No sé si vamos a Aguascalientes o dónde íbamos. Ya me subía al camión, me iba de gira. Y de repente dejarlo tantito para meterme al tema de músico. De repente entre canción y canción en un concierto, como que me caía el 20 de lo que tenía que hacer como arquitecto. O sea, así de, espérese, un papel, pásenme un papel.
Momento. O sea,
y agarraba y me ponía a hacer un croquis ahí de volada, alguna cosa. Y también lo fui entendiendo en el tiempo como el meterle otras cosas creativas a tu cabeza, lo único que hacen es mejorarte como ser humano. Entonces, de repente, mis amigos arquitectos, que solamente era un monólogo y no hablaban de otra cosa más que arquitectura, me acuerdo que me daban mucha flojera, igual que los músicos, ¿no? Yo decía, ¿por qué no hablamos de otros temas? Aunque seamos arquitectos o seamos músicos, qué bonito meterle como más input a tu cabeza. Y eso hasta la fecha, cuando dejé la música al 100%, pues me entró un bajón ahí porque decía, puta, creo que necesito alguna otra cosa que me mueva. Y recuerdo que en un momento donde no había mucho trabajo como arquitecto, me fui a Nueva York a estudiar cine, un curso de cine. Y dije, pues quiero ver alguna otra cosa, ver cómo me cambia la perspectiva de cómo hoy yo veo el tema de la arquitectura, el urbanismo y la sociedad desenvuelta en sus ciudades, ¿no?
Me parece, primero que nada, un disclaimer Esto siempre, este podcast solo es de audio. Y ahorita que dijiste tu edad, Michelle, me quedé sorprendido porque de verdad para los que nos escuchan, yo te veo y hubiera calculado 30 y altos, güey. Entonces seguramente en esa magia que nos estás compartiendo debe de haber mucha, mucha juventud, güey. Eres como Benjamin Button, güey, vas para atrás. Pero
gracias, gracias.
Me encanta porque estás rompiendo un paradigma que a veces es fácil escucharlo, pero es en la práctica y con tu historia y con la apertura que nos estás compartiendo, darnos cuenta que no creo que solamente era generacional. Creo que a veces tratamos de simplificar la vida y decimos, bueno, si quiero ser bueno en algo, le dedico X cantidad de horas y sacrifico todo lo demás. Y me parece que definitivamente está este hack, no sé si llamarlo de otra forma, pero este hack de decir al contrario, ¿no? Cuando das el ejemplo de decir, bueno, si yo tenía 2 horas en vez de 4, pues me tengo que acostumbrar a hacer de mis 2 horas las 2 mejores horas que puedo hacer, ¿no? Y me parece que eso es algo que al final es una filosofía de vida, porque da igual si haces 4, 5 o 10 cosas, pero las que decides hacer las haces con esta capacidad de dar tu 100, ¿no? Y de realmente decir, en el tiempo que tengo para tocar la batería, la voy a tocar lo mejor que puedo. Y el tiempo que tengo para correr, voy a dedicarme a correr. Y también es curioso cómo, pues no somos personas que vivimos con pasiones por silos, ¿no? Somos una misma persona. Entonces, creo que ese ejemplo de estar entre rola y rola y que aparezca la idea es literalmente nosotros que le hablamos mucho a gente del mundo del marketing, agencias creativas, etcétera, pues es algo que constantemente escuchamos, ¿no? El hecho de decir, cuando estás sobreestimulado es que permites que muchas cosas empiecen a agarrar esa forma que a veces cuesta trabajo. Y también mencionaste algo que a mí en el mundo del marketing no me deja de sorprender, que es la curiosidad, porque yo creo que muchas de las preguntas que le hacemos a gente, hemos tenido aquí directores creativos, futbolistas, músicos, y al final hay algo que creo que ha sido muy similar en todas las opiniones, que es si pierdes la capacidad de sorprenderte, de asombrarte, y si pierdes la curiosidad, estás muerto, ¿no? Entonces me parece que lo que nos estás compartiendo es súper poderoso porque nos está dando una guía de tienes que mantenerte estimulado, tienes que mantenerte, escoger las cosas que te van a seguir todo el tiempo teniendo con esa llama interior. Pero me lleva a una pregunta que creo que es más que una pregunta, tal vez es como conocer tu punto de vista, porque yo creo que a todos nos pasa como personas, que es el querer mantenerte inspirado, creativo, pero como tú decías, dejé la música y sentí el bajón. Pero en esos momentos donde a veces la vida, la situación personal, el COVID, una pérdida, por más que eres una persona con ese ritmo y con esas ganas y esa curiosidad, pero de repente nos encontramos con un momento difícil donde pareciera que vas para adelante, pero empiezas a sentir el freno y se empieza todo a hacer un poquito más lento y se empieza a poner un poco más complicado. ¿Cuál ha sido la clave en estos 52 años de seguramente un montón de veces sentir que de repente el coche va a una velocidad un poquito más bajita, pero decir, no, hombre, meto la siguiente velocidad para siempre ir para adelante? ¿Cuál es, en tu experiencia, la clave para nunca ir para atrás y siempre tener claro qué es hacia adelante?
Mira, digo, gracias por los comentarios, que creo que estamos en lo mismo, ¿no? Yo cada vez más veo la vida como una ofrenda, ¿no? Como venimos a ofrendarnos. Si no te ofrendas con todo lo que eres, pues ¿para qué? O sea, estás despreciando tu vida. Y ofrendarte significa ofrendarte en todo, ¿no? En cómo corres, en cómo soy como papá, en cómo hago mi arquitectura. Y creo que es la única manera, porque de otra forma es un intento de, ¿no? Estás como tratando. Cuando te relajas como, no sé cómo explicarlo, pero al final somos un experimento en vida, ¿no? O sea, somos este ser experimentando esta vida, donde yo me puedo hacer la idea de mí en mi cabeza de 20,000 formas, pero lo que sí es, lo que es real es la persona experimentándolo, ¿no? En esta experimentación, en el momento que me entiendo como la persona que puedo ofrendar quién soy, es como una forma como más fluida y más en armonía de entenderlo y más congruente, ¿no? O sea, no puedo hacer una arquitectura pretendiendo ser un tipo de arquitecto que no soy, sino que dejo que pase. Y esa manera de dejar pasar es una, para mí ha sido un trabajo pues bueno, de conciencia, ¿no? De cómo, y la corrida clave para eso, ¿no? O sea, la corrida me mantiene totalmente, es mi check-up diario, ¿no? Donde veo cómo está mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi energía. Y en cuanto a los fracasos y cosas que te van pasando en el a lo largo, pues digo, ahí es donde está el aprendizaje, ¿no? Hay una, bueno, los fracasos y cosas fuertes que te pasan, ¿no? Hay una maestra con la que me hice muy amigo, una chava que se llama Sasha Cobra, que está increíble sus enseñanzas sobre el tema energético. Y ella de repente me decía, es que la gente no entiende las bendiciones que son las incomodidades que sentimos como seres humanos. Todo lo que te incomoda es el único lugar donde hay aprendizaje para que crezcas, ¿no? Entonces decía en inglés, we have to become discomfort hunters, ¿no? Vuélvete el buscador de las incomodidades en ti mismo para que ahí encuentres crecer, porque cuando estás bien, no hay nada de crecimiento. Cuando estás bien, estás fluyendo. Hay un tema de gratitud, estás como en armonía con la vida, pero de repente las cosas que te triggerean y te marcan así como cosas fuertes que dices, ay, cabrón, esto no me gusta y lo quiero evitar. A ver, espérate, no lo evites y trata de meterte ahí a fondo y trata de ver qué te está queriendo enseñar la vida, ¿no? Porque también la vida es increíblemente generosa y nos presenta una y otra vez la misma situación para que la podamos pasar. Cualquier cosa que nos está pasando en la vida, si no hemos cachado, que a veces jugaba con mi hija y le decía, tú imagínate que esto es un videojuego. Uh-huh. hasta que no pase la prueba, no subo al siguiente nivel, ¿no? Y me voy a atorar y voy a seguir en lo mismo. Algo que que me pasó hace no tanto, que tiene que ver con la corrida, fue la vez que me caí en Boston, por ejemplo, ¿no? O sea, Boston... yo corro mi primer maratón a los 45 años y recuerdo mis amigos así que me dicen, es que puta, correr, llegar a Boston que tienes que calificar, te va a llevar 4 o 5 maratones, vas a ver, es complicado. Y bueno, yo corrí el primer maratón en San Francisco y califiqué a Boston. Entonces, pues bueno, como que de repente llegué como muy emocionado al principio y luego hasta un poco arrogante, ¿no? Que decía, puta, ya califiqué a Boston, ahora voy a correr Boston en sub-3. Y la vida tuvo otra sorpresa totalmente diferente, ¿no? Yo llegué así como muy convencido de poder hacerlo y, puta, dos metros antes de la meta me caí porque las piernas se me fueron. O sea, alguien me desconectó el switch, me caí al piso, llegaron paramédicos, me levantaron. O sea, fue todo un rollo ahí, y ya, total, acabé cruzando la meta. Dato curioso, acabó hablándome Adela Micha Boston. O sea, puta, se hizo todo una... Se hizo viral ese video. Y nada, la enseñanza un poco era, a ver, me di en la madre, me caí, no hice el tiempo que quería. Digo, acabé haciendo 3:06 cuando quería hacer un sub-3. Y entonces de repente es como, ¿me quedo con eso? O me pongo a trabajar en mí mismo y en mis cosas y regreso a Boston y me demuestro que puedo mejorar lo que acaba de pasar. Entonces, digo, suena un poco trillado, ¿no? Pero para mí no es cuántas veces te acabas cayendo, ¿no? Es cuántas veces te levantas y te demuestras a ti mismo que, pues, que te puedes mejorar. Y la verdad es que yo siempre he dicho que la vida solamente se sigue poniendo mejor, ¿no? Y hay gente que me critica, ¿no? Es que tú lo ves desde tu perspectiva. Digo, pues a lo mejor porque lo veo desde esta perspectiva, por eso me va mejor.
Estoy en la perspectiva correcta, ¿no?
Si tú lo quieres ver como que tu vida va de bajada a cierta edad, pues bueno, allá tú, cabrón. Yo le sigo sacando, yo sigo probando este cuerpo y esta mente y esta energía, a ver hasta cuándo me da. Y el día que, como a veces tenía pláticas con mi papá que me decía, es que ¿cuándo vas a descansar? Le digo, pa, pues el día que me entierren, cabrón. Mientras, claro, pues no sé si quiero descansar, ¿no? Y vaya, pero creo que esa es una como buena... La buena analogía es que regresé a Boston y hice mi Boston en sub-3. Y acabo de correr otra vez Boston arriba de 50 años. Y fue mi mejor tiempo. Acabé haciendo una marca de 2:56 en Boston ahora en octubre. Pero yo creo que... También lo he platicado con mi hija y con gente cercana, ¿no? Yo creo que no es la velocidad, porque cada quien va a su ritmo y hay que entender, es bien importante entender que cada quien tiene su propia manera de hacer las cosas. Lo único que para mí es importante es no frenarte, ¿no? O sea, camina si quieres gallo o gallina, pero asegúrate de que vayas haciendo pasitos que te vayan llevando a que sientas que vas mejorando. Y no te sirve de nada si no hay un nivel de conciencia que te acompañe, ¿no? Porque también es... O sea, ir a ciegas y no ver hacia dónde vas caminando y lo que tienes que trabajar también es difícil, ¿no?
Y es que finalmente yo creo que el momento en el que tú asumes tu espacio de confort y dejas de sentirte retado, es un momento sumamente engañoso, ¿no? Porque por un lado puedes decir, llegué a mi sweet spot, ¿no? Y estoy en donde juego ya cómodo, domino lo que quiero hacer. Como dices tú, el tema de Boston, pues ya entré, ya estoy aquí, ni fue tan difícil. Pero creo que ese momento puedes caer en esa tentación y darte una patada en el trasero y decirte, así no llegaste aquí, que realmente creo que ese es el mensaje, ¿no? Es como el lugar que conseguiste, no lo conseguiste en un área de confort, ni lo conseguiste estirando la mano y dejando que todo cayera aquí, sino es una forma de recordarte que llegaste ahí de alguna forma de sacrificio, si lo quieres ver, o de constancia o disciplina. Y el momento en el que tú, de cierta manera, discriminas o das por hecho que todo eso no vale, porque es muy fácil ver el resultado y juzgar solo el resultado y decir, bueno, Michelle es un erudito y todo le sale bien, cuando no conoces el proceso y cómo te lleva ese proceso ahí. Y algo que a mí me parece bien interesante es el motivo para ese proceso. A mí me encanta cuando veo lo que haces, este sentido comunitario de las cosas, ¿no? El entender que al final nosotros no estamos aquí para tener nuestros logros personales como algo egoísta y único, ¿no? Para la persona, sino que al final el poder trascender, o este sentido de trascendencia en lo que hacemos todos los días, el querer retribuir algo a tu comunidad. ¿Cómo es Michelle en este sentido? ¿Cómo garantizas que ese valor y eso a lo que probablemente tienes una virtud consolidada en la arquitectura, en el diseño, en el tema de la música? ¿Cómo aprovechar estas virtudes para retribuirle algo a la comunidad?
Pues bueno, creo que parte de lo que estábamos hablando, que es esta como cómo tienes más conciencia de las cosas, cómo tienes más claridad y para poder sintetizar y para poder ser más abstracto en menos tiempo, o sea, lo que decíamos, tengo pocas horas, cómo las invierto y cómo sé que puedo tener una respuesta más atinada a las cosas, es ampliando un poquito más tu nivel de conciencia, o sea, cómo estás viendo las cosas. Para mí, llenarme de todo lo que pasa alrededor del mundo para poder ser mejor arquitecto me parece esencial. O sea, yo no podría estar haciendo arquitectura si no supiera quién está haciendo el nuevo DAO, cuáles son los NFTs, o sea, qué está pasando a nivel de tecnología, sistemas centralizados contra descentralizados, cómo la gente hoy se comunica con sus redes sociales. O sea, todo lo que está pasando en el mundo, claro que va a tener una repercusión en cómo voy a poder yo diseñar. Entonces, primero que nada, es como cómo entiendo el mundo completo para que en el oficio que me toque hacerlo pueda yo responder y tener una... Yo siempre le digo a la gente, a mí no me importa que tengas un título, tener una opinión. Y tener una opinión significa que estás enterado como de cosas que están pasando para poder tener una discusión interesante, una plática interesante. Creo que eso finalmente, o sea, hace que podamos entender que si yo hoy, y digo, creo que la pandemia fue clarísima en eso, la pandemia nos hizo entender, uno, que teníamos una posición privilegiada porque pudimos estar en una casa guardados mientras estaba pasando la pandemia, porque hay gente que ni siquiera se pudo guardar. Dos, estamos vivos y estamos aquí porque por eso estamos platicando y no fuimos de los que han fallecido durante la pandemia. Entonces también te hace cuestionarte como, ¿qué estoy haciendo yo por el otro? ¿Cuál es? O sea, primero, mi relación con el otro, porque es bien difícil entender que si alguien se está muriendo en una parte del mundo y no es conocido tuyo, no nos importa. Pero hasta que no sea alguien conocido, ya empieza a tener cierto valor. Cuando una muerte es una muerte y nos debería importar si está en Sudáfrica o está en China o está aquí en México. Entonces, esa relación con el otro y nuestra relación con nosotros mismos y luego con el entorno, para mí creo que es importantísimo entenderla. Yo, desde que empecé a hacer arquitectura, para mí era importante... me encanta el diseño, pero todos mis proyectos siempre tienen que ver con un tema social más allá del diseño. O sea, la Cineteca Nacional siempre trató de hacer un tema de un parque público donde la gente se pudiera reunir para tener como otro tipo de experiencias que fueran más allá del cine. El Museo del Chocolate, por ejemplo, no nos los pidió la compañía. Nosotros propusimos un Museo del Chocolate como una estrategia de marketing para la compañía, pero para nosotros como arquitectos darle algo a la sociedad a cambio, un museo del chocolate que no existía, ¿no? Mercado Roma, un poquito también, cómo haces un mercado donde en lugar de diseñar algo que rentas locales comerciales, cómo vas y hablas con todos los amigos chefs, a ver quiénes son sus proveedores y quiénes de los proveedores son los mejores y quién de repente necesitaría ayuda en subsidio para que pueda tener un local comercial junto a alguien que sí pueda pagar un local comercial. Entonces, empieza a ver como una serie de cosas que para mí... se me hacen cruciales en la arquitectura. O sea, el Foro Boca, por ejemplo, en Veracruz, la Casa de la Filarmónica que diseñamos para la orquesta de Boca del Río, pues sí, es una casa de la Filarmónica, pero remodelamos la escollera para que lleguen los pescadores afuera y que tengan iluminación y que puedan, o sea, tener una vida activa en la parte de afuera del foro. Se proyecta de forma gratuita todo lo que pasa dentro y se escucha. Entonces, si no tienes dinero para comprar un boleto para la Filarmónica, lo puedes escuchar sentado afuera en la plaza que está hecha de granito. O sea, en fin, una serie de cosas que cada vez que llega un cliente, un poco mi plática o mi taller, un poco ejercicio con ellos es, a ver, tú me estás diciendo que quieres hacer una ciudad increíble donde todo el mundo va a vivir de cierta forma, pero eso es en 10 años. ¿Qué estás haciendo ahorita, no? Porque te vi entrar y no saludaste al policía de la entrada, te valió madres cómo se llama, casi casi le pisas la escoba al cabrón que estaba barriendo. O sea, eres un hijo de la tiznada. ¿Cómo te voy a creer que como cliente quieres hacer algo que cambie un poquito? Porque todo el mundo ahora habla de, no, voy a hacer una comunidad increíble. Digo, las comunidades no te inventas una comunidad. La comunidad se va formando de manera orgánica, donde podemos mejorarla de cierta forma o invitarlos a algo, pero no creas que por arte de magia los inventas, ¿no? Creo que es un poquito replantear las cosas de no solamente lo que hago, sino el cómo lo hago. O sea, si no tienes calidad humana de decirle hola a la persona que te acabas de cruzar enfrente de la calle, que te está sonriendo, o aunque no te sonría, simplemente yo le digo a los chavos de ahora, le digo, deberían de ejercitar saludar gente en la calle. Nada más, o sea, saluden, cabrones. O sea, pasen y nada más díganle,
buenas tardes.
Hola, buenos días, lo que sea. O sea, los corredores. O sea, ¿cuántas veces que no estamos corriendo en la mañana pasas por los cuates que están barriendo ahí Reforma? Y nadie los saluda, cabrón. Y es una tristeza porque, digo, yo ya los conozco y pues obviamente cuando paso nos saludamos con ganas porque pues ya te reconoces de tiempo. Pero básicamente, yo creo que lo importante es, sobre todo ahorita, como les digo, en plena pandemia, o ojalá que ya sea la cola final de la pandemia, es que si lo que estamos haciendo es parte del problema o es parte de la solución. Y ese para mí es vital. O sea, ¿qué nos trajo aquí a este momento donde nos tuvimos que encerrar todos como humanidad a cuestionarnos, ¿no? ¿Esa velocidad es buena? ¿Lo que estábamos haciendo estaba bien? ¿O qué vamos a cambiar, ¿no?
Totalmente. Y me parece súper interesante tu punto, Michelle, también porque creo que a nosotros nos tocó vivir la pandemia y la vamos a estar recordando, la vamos a estar diciendo a nuestros hijos y por generaciones, pero creo que fue un buen wake up call para nosotros tener en cuenta que lo que dices, ¿no? O sea, un reto importante para la humanidad. Tenemos la suerte de estar vivos, la suerte de haber podido pasarlo a veces home office, ¿no? Que nuestros problemas eran, puta, ya estoy cansado de estar en mi casa, pero qué bendición que puedes estar en tu casa y sigues teniendo trabajo y te sigues moviendo, ¿no? Y sigues con un proceso que no se detuvo al 100 y no fue la realidad para todos, ¿no? Entonces, de hecho, este podcast nace en la pandemia como un proyecto de decir, oye, no vamos a permitir que una pandemia y la distancia nos limite, ¿no? Y eso la verdad es que nos motivó y nos llevó a hacer este proyecto que al final está hecho para compartir, muy parecido con lo que decías, ¿no? Para la comunidad y para que la gente, obviamente le hablamos a más gente del mundo del marketing, pero que nos escuche y se sienta inspirado y escuche tan increíbles historias como la tuya. Y hay una pregunta un poco más directa al punto, menos filosófica, pero que sale muy constantemente cuando la gente que escucha el podcast nos acerca con preguntas o provocaciones. Y me encantaría saber tu punto de vista en este sentido. Digo, creo que va a ser evidente hacia dónde está tu respuesta, pero quiero conocer un poco a mayor profundidad. ¿Cuál es tu visión de alguien que hoy en pleno 2021, casi 22, está exigido a ser generalista y dejar de depender de ser un especialista, ¿no? Y muchas veces nos toca que gente que está estudiando nos pregunta, oye, pero si yo quiero ser un generalista, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es la carrera correcta? ¿No? Porque hoy en día, como bien lo decíamos al inicio, no es suficiente ser el mejor en tu ramo. Necesitas entrarle a muchas cosas. Entonces, ¿cuál crees que es una estrategia para ser un generalista, pero que no seas un generalista que se queda al final en nada, ¿no? Porque también la ausencia de algo o serlo demasiado limitado te deja como también en un punto donde no eres nada. Pero por otro lado, los especialistas pues se están cerrando un poco el espectro de lo que pueden hacer. ¿Cómo es tu postura frente a esto?
Para mí es importante estoy totalmente a favor de la no especialización. O sea, yo desde un principio quise no especializarme en un tipo de arquitectura. O sea, la gente dice, es que ¿por qué no haces casas? Ya, quítate de broncas y solamente haz casas. Dije, no, cabrón, yo quiero hacer arquitectura y si el día de mañana quiero hacer un proyecto para gobierno, quiero poderlo hacer. O sea, quiero retarme a mí mismo a poder enfrentar la arquitectura que tenga que ver con cosas que puedan aportarle, lo que decía, la comunidad, ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que lo importante, o sea, para mí, el ser generalista depende de la capacidad que tengas de colaboración. Y es muy sencillo, o sea, yo empiezo como arquitecto. Bueno, cuando salgo de música, o sea, de dejar la música en el cuarto disco con Syntec en su momento, me doy cuenta que yo venía de este mundo donde si tú tocabas bien la guitarra, decía, puta, tocas increíble, güey, vamos a juntarnos pasado mañana y tocamos. Y era muy natural, ¿no? Como se le dice vulgarmente, jam, echar un jam o echar un palomazo, ¿no? Entonces, te juntabas a tocar con músicos por el placer de tocar, porque era lo que te movía. Cuando salgo de la música para hacer arquitectura, me di cuenta que nadie colaboraba. Era como, puta, un sacrilegio pedirle a un arquitecto que te invitara a su oficina porque él pensaba que te ibas a robar sus diseños, ¿no? Había esta cosa como muy extraña en su pues en las épocas que a mí me toca empezar a ejercer como arquitecto, que con el tiempo obviamente va cambiando. Lo que te digo, las nuevas generaciones colaboran todos. Entonces, lo que me empiezo a dar cuenta es que no me bastaba con la arquitectura. O sea, yo de repente atacaba un proyecto y decía, necesito un sociólogo, un antropólogo, necesito un financiero, necesito, quiero que esté sentada gente conmigo que me ayude a poder entender todas las partes que significa ser un generalista, pero entendiendo, o sea, gente con una capacidad muy atinada de ciertas cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba al principio? Invitaba gente a, por ejemplo, el proyecto de Nestlé. Pues Nestlé no me iba a pagar que trajera 5 cuates a la mesa, ¿no? Entonces, lo típico como empezamos todos, que era, oigan, ¿qué onda? Cáiganle, güey. De aquí los invito a comer, pero pues, regálenme una hora de su tiempo. Entonces, llegaban, me daban una hora de su tiempo, llegábamos con una estrategia con el cliente y le decíamos, oye, espérame, creo que tu pregunta está mal formulada. Si yo como arquitecto te respondo solamente a lo que tú me estás pidiendo, vamos a tener un proyecto equivocado. Déjame replantear la pregunta, pero con la visión de este sociólogo, este antropólogo, este cuate de finanzas, y déjame poderte presentar algo. Entonces, esa ha sido la historia de mi vida. O sea, toda mi vida ha sido de colaboraciones con gente que, uno, admiro, dos, respeto muchísimo, tres, tengo la capacidad y las ganas de aprender de lo que ellos pongan en la mesa, porque también hay mucha gente que dice, yo soy súper, yo colaboro muchísimo, y es un dictador, cabrón, ¿no? O sea, invita a gente a colaborar, pero te dice,
A que se metan a su proyecto.
Exacto, ¿no? Hazlo así porque así lo quiero hacer. Entonces, la única forma que yo he visto, por lo menos porque esa es mi vivencia, que funcione un tema de ser generalista, es rodearte de gente súper chingona en otras áreas, que te puedan dar ese feedback donde, a ver, yo no quiero convertirme en un arquitecto que solamente haga salas de conciertos, pero para hacer el Foro Boca, puta, me traje a 4 especialistas de diferentes partes del mundo a que pudieran darme una respuesta sobre cómo atacar mejor el proyecto y cómo resolverlo de mejor forma. Entonces, por eso les decía desde hace ratito, creo que es importante estarte enterado, o sea, cuáles son tus fuentes de información, qué noticias estás leyendo, qué podcasts escuchas, cómo te mantienes enterado de lo que está pasando en el mundo, para que entonces puedas tener una opinión sobre algo. No tienes que ser el mejor, pero simplemente tener una opinión y también saber cuándo quedarte callado y escuchar a los expertos en ciertos temas, ¿no?
Definitivamente, y siento que hoy un reto fuerte en la formación de, digo, nos escuchan muchos universitarios y gente que está estudiando, y algo que yo vivo en la universidad con mis alumnos de pronto es eso, ¿no? El cómo no ves más allá de esta interdisciplinariedad, si es que así se dice, en la que, pues tú como arquitecto o yo como mercadólogo o cualquier profesionista, no va a tratar incluso toda su vida con gente que piensa igual que ellos, ¿no? Y entonces, cuando tratas de llevar un trabajo creativo a la mesa de un financiero que solo entiende de cifras y números, pues probablemente debes de desarrollar ciertas habilidades que no tienen nada que ver con un libro y con una teoría que vas a aprender, sino que pues van a ayudarte a ser más empático con ese otro punto de vista, que definitivamente va a ser importante el punto de vista de un financiero, como lo puede ser de un sociólogo, como lo puede ser de un médico incluso, pero esta apertura incluso al poder entender que la vida profesional requiere esa interdisciplina y el poder ir de la mano con un fin común, es súper importante al desarrollar un proyecto. Y creo que eso en la escuela jamás lo ves. Y a veces en la vida laboral no es algo que las mismas marcas procuren, ¿no? Cada cuando en una corporación grande hay actividades donde en distintos departamentos conviven y van viendo las respuestas que van teniendo sus proyectos a partir de lo que cada uno construye, ¿no? Porque vivimos como en espacios separados, más hoy con muchas compañías que trabajan en home office o que centralizan ciertos proyectos en distintas oficinas, pues tal vez tú eres parte de un proceso muy largo y nunca estás socializado con la base, ¿no? Con a lo mejor con el área de producción o con el área de mantenimiento, qué sé yo, pero creo que eso también es un reto muy grande al momento de liderar proyectos, crear comunidades y por ahí creo que es una gran oportunidad. Ahora, algo que me gustaría preguntarte y creo que regreso a las dudas que probablemente tengan personas que ahorita apenas van empezando con su carrera profesional y es el branding personal, ¿no? Creo que hoy no podemos asumir que no somos nosotros mismos una marca, lejos de las compañías para las que trabajemos. Y creo que es algo que logras hacer muy, muy bien. ¿Cómo logras tú poder llevar este desarrollo de una marca sólida? ¿Cómo logras, digo, transmitir todo esto en torno a que construya la marca Rockin', ¿no? O sea, creo que hoy eso ya tiene un peso. ¿Qué tips podrías darle a la gente que nos escucha?
Pues mira, es algo que también lo vas entendiendo con el tiempo, porque pues digo, primero pasé ahí como tratando de buscar nombres de oficina, porque decía, puta, nadie va a saber decir mi apellido, ¿no? Está complicado, hasta la fecha hay muchísima gente que ni sabe cómo pronunciarlo, ¿no? Pero en otro momento de mi vida, por ejemplo, cuando dejé la música, me acuerdo que, puta, metí la batería en un closet y traté de que no se me relacionara con la parte de la música porque tuve mucho problema al principio que la gente no me creía. O sea, al principio era como, ay, tú eres arquitecto, no, hombre, si te acabo de ver tocar en Rocotitlán, cabrón, ¿no? En Rockstock o no sé dónde. Y entonces dije, a ver, voy a ahorita tratar de evitarlo al máximo. Y luego lo que me di cuenta fue que en México había como un gran peso donde le quitaba credibilidad. Pero en otras partes del mundo le daba muchísimo. O sea, de repente me empezaron a hablar en Europa, de Estados Unidos. Oye, ven a dar una plática porque queremos que nos platiques tu formación no tradicional o no convencional, que a lo mejor hace que tu arquitectura se pueda ver de cierta forma, ¿no? Entonces empecé a viajar muchísimo. Me invitaron a dar como maestro invitado, di clases en SIARC en Los Ángeles, he dado clases en Penn, en Filadelfia, en Harvard también di clases, en Barcelona, pues en varios lugares. Y en ese momento fue cuando de repente empezaron a llamarme en México, ¿no? Como, oye, arquitecto, ¿puede usted también dar clases en las universidades de por acá? Y como todo, ¿no? Cuando de repente empieza a pasar algo fuera, ya te llaman de regreso. Con lo cual, de repente me empecé a sentir cómodo de hablar de la música. O sea, ya la gente se había olvidado un poco de eso. Curioso, porque de repente ya en plenos proyectos nuevos, la gente de repente me decía, oiga, arquitecto, ¿y usted nunca le han dicho que se parecía al baterista de Alex Sintek? Y yo, pues ese soy yo, ¿no? Y entonces ya en una etapa donde ya la arquitectura habla, ya no tienes que tú decir mucho porque la arquitectura habla por sí sola. Y me empecé a dar cuenta que al tener un apellido único, pues estaba construyendo algo. O sea, yo creo que hay dos maneras, ¿no? De ustedes que vienen del mundo del marketing. O sea, te puedes armar todo un plan para una estrategia para mercadear tu apellido mientras vas trabajando a la par, o trabajas como puedas, en lo que puedas, y eso va armándote una marca, ¿no? Yo lo que sí, lo que para mí era como muy claro era lo que les decía antes, ¿no? O sea, yo no me compré un saco que decía soy el arquitecto y luego me lo quitaba y me ponía la ropa de papá y luego o sea, como que siempre he sentido que cuando más congruente sea yo con cómo pienso y cómo soy, con lo que hago, esa es la gente que yo más he admirado en mi vida. O sea, y me ha pasado con amigos cineastas, chefs, mercadólogos, escritores, donde los veo y digo, puta, qué chingón eres este cabrón, y este cabrón que escribes de esta forma, o esta amiga que lo que cocinas eres tú. O sea, no hay duda. O sea, no te vería cocinando de otra forma porque es una extensión de ti. Y es ahí donde pasa esta magia que, que a veces también lo he platicado con los amigos, que digo, ¿cómo hay gente que entiende como su trabajo como una forma espiritual, ¿no? Entonces, hay gente que a lo mejor no medita, no hace yoga ni nada, y están hiperconectados, cabrón, porque su manera de relacionarse con su arte o lo que están haciendo es tan natural y tan fluido que es una meditación todo el tiempo, ¿no? O sea, su trabajo se convierte en lo que decíamos hace rato, en esta práctica que pues te vas dando cuenta. Digo, en arquitectura está fácil decirlo, ¿no? Pero porque suena hasta medio cliché, pero yo digo que lo que construimos nos va construyendo a nosotros. Y de la misma forma, pues el escritor que escribe un libro lo vuelve a transformar en el siguiente capítulo de su siguiente libro, ¿no? O sea, nos vamos, digo, afortunadamente, ¿no? Me gustaría pensar que siempre es como ese crecimiento que te da una perspectiva diferente de las cosas, pero creo que es eso, o sea, esa parte como de sentirnos tan relajados en nosotros mismos, y ojo, no digo relajados sin falta de esta curiosidad, sino sentirte cómodo en tu piel y tener como poder tener esta experiencia del que está viviendo lo que le toca vivir de la forma más plena. Y por eso vuelvo a lo mismo de si nos pensáramos que todo el tiempo nos ofrendamos, porque así lo hacemos, lo querramos ver o no, todo el tiempo estás regalando tu energía y tu tiempo a lo que está pasando a tu alrededor. En una relación, ahorita platicando en este podcast, salido de acá en una comida con tu familia, hay un intercambio, y hay un intercambio de energía, y hay un intercambio de tu tiempo que se te va acabando, y hay un intercambio de muchas otras cosas que qué bonito poderlo entender como nuestro regalo de vida es cómo nos entregamos a la vida misma, ¿no?
Totalmente. Y me gusta mucho, Michelle, porque creo que conectas muchos puntos que para algunos pueden sonar más filosóficos, pero al final es la guía, ¿no? Para las decisiones que tomas y es en lo que crees para que el día de mañana ese legado siga creciendo. Y sin duda yo trato de pensar cómo las nuevas generaciones tienen un reto mayor con las redes sociales y con todo lo que implica la evolución. Pero creo que al final los valores queda, ¿no? Y es un poco más retador por la cantidad de estímulos. Todo lo que dices ahorita creo que tiene un valor enorme cuando pensamos en el desconectar para conectar, porque ese intercambio del que tú estás hablando me parece que a veces se ve entorpecido por las redes, por el estar todo el tiempo con esta economía de la atención, a qué le vamos a poner atención y a qué no. Y por eso me gustaría para acercarnos al final del capítulo regresar a este concepto que al inicio decíamos, ¿no? De que lo que es una persona, un polímata, ¿no? Que es esta persona que domina varias ramas del conocimiento y que está abierto, porque creo que más que ser una persona que domine varias ramas, creo que empezó siendo una persona que estuvo abierto a estímulos, estuvo abierto a conectar con personas que podían enseñarle cosas. Y antes de hacerte esta pregunta, me gustaría como reflexionar el hecho de decir, ¿qué pasa si en vez de tratar de saber de mucho y querer solamente como que ir llenando el librero de libros de diferentes temas, pues es más bien entender a quién tienes cerca, ¿no? ¿De qué familia vienes? ¿Quiénes son tus papás? ¿Quiénes son tus abuelos? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Tu pareja? ¿Tu familia? ¿Y cómo hay estímulos ahí mismo que te vuelven una persona más completa, ¿no? Porque me gusta que ese intercambio energético del que hablas al final puede ser conocimiento, puede ser compartir experiencias, compartir algo que a ti te pasó ahorita que nos hablabas, por ejemplo, del maratón, pues poderlo transmitir a alguien y que se convierta en algo que no tengan que vivir ellos, porque pueden vivir otra experiencia aprendida por lo que tú compartiste. Pero para cerrar y volviéndote a agradecer tu tiempo y justo compartir con más gente tu experiencia y tu proceso personal, me gustaría preguntarte si crees que considerarte un polímata, es decir, una persona bastante que domina bastantes ramas y que está en bastantes verticales de conocimiento, pero ¿crees que fue una consecuencia de lo que te tocó vivir? ¿En algún momento te lo planteaste como un objetivo? ¿Cómo lo ves hoy a los 52 años y muchos más por delante? Pero ¿y cómo lo transmitirías a alguien que se cuestiona si es algo que debe de ser una consecuencia de lo que vives o un objetivo que te tienes que poner en el día a día?
Pues creo que basta con observar. A ver, ahora yo lo veo un poco en retrospectiva y como que nunca lo dudé, pero cuando estaba en la música era claro que no me veía envejeciendo como músico en México. O sea, en México no hay, o sea, claro que hay nuestra versión de los Rolling Stones, podríamos decir que es el Tri, por ejemplo, ¿no? Ya, o ahí sigue tocando Caifanes, o ahí va Café Tacuba, que llevan años ellos tocando. Pero digo, yo en lo personal, como que de repente la mejor versión que vi de mis amigos era evolucionar en productores de compañías disqueras o producir otras bandas. Y de repente decía, tal vez no era lo que... no me quería quedar con mi claim to fame, así de... Ay, tuve mi momento de fama a los 20 años cuando sacamos esta canción en MTV, ¿no? Porque también simplemente observar, o sea, cuánta gente de los que hemos sido fans, tanto músicos como cineastas, no se quedaron atorados en el camino por soberbia o porque ya no pudieron evolucionar de cierta forma, o más bien, ¿cómo evolucionaron los que sí supieron evolucionar? Y muchos de ellos eran porque se juntaban con chavitos productores de 19 años o de repente un director se juntaba con un guionista nuevo. O sea, creo que es importantísimo temas que hemos tocado en este podcast, que uno, yo lo tengo hasta tatuado, ¿no? O sea, yo tengo tatuado abierto y receptivo. O sea, ¿qué tan abierto y receptivo estás a colaborar? ¿Qué tan abierto y receptivo estás a recibir información que sea capaz de transformarte, ¿no? Creo que hoy tengo como muy clavado también como metodología. En inglés es transformative transactions. Estas transacciones que te transforman, ¿no? O sea, yo quiero en todo lo que haga, es clarísimo y así lo platico ahorita con mi novia actual o con clientes que tengo en proyectos nuevos. Les digo, si no hay crecimiento en lo que hagamos, ¿para qué lo hacemos? O sea, si no crecemos como cliente profesionista en términos de arquitectura, donde aprendimos algo juntos, igual con mi hija, o sea, el momento que ya no creces, ¿para qué estás? ¿No? O sea, ¿cómo entenderlo? Entonces, creo que es bien importante cómo nos vamos como planteando ciertas cosas y darnos cuenta hasta dónde hay crecimiento y no. Yo me di cuenta que de repente con la música no sé si hubiera crecido lo que hoy crecí. Y tampoco considero, siento a veces peligroso decir, hacernos como especialistas en todo, porque también hay muchos generalistas que por abarcar tanto de repente te quedaste en una capita súper ligerita de información general, ¿no? Que tampoco se trata de ser el diario de Daily, donde puedo platicar un poquito de cosas. Creo que lo más interesante, como también hemos mencionado, es estas cosas que yo leo o escucho en mi día a día, de esta información que selecciono, porque también hay un ruidero cabrón en todos los medios, ¿no? Estamos sobreestimulados. ¿A qué le pongo atención? ¿Qué selecciono como esa atención que estoy recibiendo? ¿Y cómo la proceso a través de quién soy? ¿Y qué me llama la atención? Entonces, ¿cómo puedo traer yo a la mesa con un cliente la importancia de todo el tema descentralizado y los NFTs y lo que va a pasar con el mundo virtual a un tema de entendimiento de lo físico, ¿no? Y lo concreto? Entonces, en esas discusiones no soy un experto en tecnología, pero entiendo lo suficiente como para poder tener una discusión o una plática que a lo mejor requiera de traer a la persona a la mesa. Y creo que, ya por último, para no enrollarme más tampoco con todo esto, es darnos cuenta quiénes somos en ese proceso. O sea, tu proyecto más importante sin duda es este, ¿no? O sea, la persona que está viviendo la experiencia, porque si yo estoy bien y me entiendo bien, puedo actuar de mejor forma todo lo que esté haciendo a mi alrededor, en una forma consciente, ¿no? Y no en automático o sin entender otra vez si somos parte del problema o parte de la solución.
Güey, qué bueno escucharte. Yo creo que eventualmente siempre estos capítulos nos llega un momento de cierre y podríamos quedarnos horas platicando. Creo que ese no sé si me permites, Alex, es la medida con la que decimos fue un gran capítulo, ¿no? El momento en el que dices, puta, ¿por qué tiene que acabar? Pero bueno, Michelle, en serio, muchas gracias por compartirnos. Creo que hoy hemos aprendido mucho de ti, de la persona, lejos de retomar este inicio de leer un currículum, que siempre es importante el retomar estos logros, pero creo que siempre es más importante recordarnos cómo llegamos ahí y en verdad hoy ha sido una muy buena clase inspiradora en el sentido positivo de seguir alentados a conocer más, a desafiarnos, a cuestionarnos por qué estamos donde estamos, a dejar de sentirnos cómodos, el no tenerle miedo a perder esa vida de Mario Bros. En el nivel y estarlo intentando hasta lograrlo. Porque yo creo que a veces mucho de lo que hacemos o no hacemos tiene una relación con los miedos, con las frustraciones, con el no querer o el querernos mantener lejos del error y del fracaso. Y cuando vemos estas historias donde retomamos el fracaso o el error como una oportunidad de crecimiento, como una forma de cuestionarnos y de poder construir a esa persona con la que queremos ser el día de mañana, creo que son eventos y actividades en donde salimos muy, muy, muy motivados e inspirados de intentarlo, y muchas gracias por estar acá. A todos los que escucharon este capítulo, si les gustó, compártanlo, síganos en Spotify y en nuestras redes sociales como Unbranded Podcast. Sigan a Michelle, si aún no lo siguen, como Rockin en cualquiera de sus redes sociales. Y de nuevo, muchas gracias, Michelle, por acompañarnos el día de hoy.
No, digo, gracias a ustedes, y qué bueno que hicieron esto, ¿no? Qué padre que me lo cuenten, que sale a partir de la pandemia y que traigan gente que comparta cosas para que lo que decimos, o sea, cómo escucho lo que realmente me va nutriendo y me va llenando, ¿no? Entonces, cuando hay pláticas interesantes con perspectivas de vida de diferentes gentes, bueno, creo que es una delicia, ¿no? Ojalá que esto que platicamos hoy a los que nos están escuchando, pues les haga ahí como un poco de resonancia en su propio trabajo y en su propia búsqueda de cómo ser mejores seres humanos. Entonces, pues gracias por la invitación, queridos. Un placer.
Mil gracias, Michelle, por compartirnos no solamente algunas estrategias de tu vida profesional y lo que has hecho para llegar a donde estás, sino también nos abriste ahí algunos tips y hasta historias personales que la verdad es que lo valoramos muchísimo. Muchas gracias y pues nada, nos vemos en la siguiente, en un capítulo más de Unbranded. De verdad, te lo agradecemos muchísimo. Gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias por escuchar Unbranded. Revisa el resto de nuestro catálogo, donde seguramente encontrarás otra conversación que será de tu interés. Tus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Unbranded, un podcast de marketing. Unbranded es una producción de Sonoro.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.